La Secretaría de Educación, a través de Canal Educativo Veracruz Radio, presenta
Vidas destacadas, obras permanentes.
Bienvenidos a Vidas destacadas, obras permanentes. Les saluda con muchísimo gusto Carlos Pérez. En esta serie de programas rendiremos homenaje a personas que con sus logros, actitudes y hechos van moviendo los engranes de la sociedad, realizando cambios en la vida cotidiana. El día de hoy presentamos al maestro Eduardo Enrique González Báez, quien labora en el Departamento de Educación Especial en el Sistema Federalizado y es responsable del área de actualización y lleva 25 años de servicio. Debido a que en el año 2010 se conmemoró el centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Independencia de México, el maestro Eduardo Enrique González tuvo el interés de investigar los hechos revolucionarios con el fin de ponderar la figura de la mujer heroína, lo que le dio como resultado la obra de teatro titulada La Revolución de Elena. Y gracias a esta, fue acreedor en el año 2010 al reconocimiento a la labor del maestro veracruzano por parte del Consejo Interinstitucional Veracruzano de la Educación. Los invito a escuchar, en voz del maestro Eduardo, su experiencia.
También se ha resaltado, se ha enaltecido la figura de los héroes, pero poco se sabe de la participación de la mujer. Esa fue la idea central. A partir de eso me centré en el papel de algunas mujeres revolucionarias veracruzanas y todo esto me llevó a investigar en la biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, que es una biblioteca enorme, que es lo que tiene todo el material de la revolución, de las Revoluciones Mexicanas, así se llama. Es una biblioteca del gobierno federal donde recopilé todo este material. Entonces encontré efectivamente historias de mujeres veracruzanas muy interesantes y de otras mujeres, no precisamente veracruzanas. Entonces, con todo este material de investigación histórica, planteo una propuesta dramática, es decir, una obra de teatro donde pudieran aparecer estas figuras femeninas y desarrollar una historia.
La obra de teatro La Revolución de Elena nos transporta a la época de la Revolución Mexicana a través de una heroína veracruzana. Escuchemos de quién se trata.
En este caso, una historia que transcurre en dos tiempos. En el momento en que la protagonista, que se llama Elena Toriz en la obra, que está basada en la figura de Lucrecia Toriz, que fue una de las mujeres que participó en el movimiento de trabajadores de la fábrica de Río Blanco. En esa época estamos hablando de 1906-1907, y la segunda época, cuando esta mujer ya es anciana y todavía está en la cárcel. Entonces cada escena va transcurriendo intercalada, una escena en la época de 1907, una época en 1960 y tal. Claro, dentro del transcurso de la dramaturgia se van tocando algunos datos históricos muy importantes. Algunos están planteados como ficción, pero están respaldados en hechos muy específicos, hasta donde se sabe, verídicos, registrados, pues de ahí que investiguen en esta biblioteca, ¿no?
La intención de la obra es mostrar un momento de la historia de la Revolución Mexicana, donde la mujer influyó y mostró su valentía ante la situación de guerra.
Sí, la obra que yo escribí tiene que ver con el hecho educativo que a mí me interesa, en general. No tiene que ver con educación especial, pero sí tiene que ver con una desprotección. En este caso, con un descuido histórico hacia la figura de la mujer, ¿no? Sí es muy educativa en ese sentido. Finalmente, el mensaje sería como celebremos. Pero celebremos con la información completa, ¿no? Celebremos con todos los puntos de vista. Yo no sé si recuerden todos los gritos de independencia a los que hemos asistido, y la frase es: vivan los héroes, en masculino, ¿no? Ya de años para acá como que le cambiaron un poquito y ya metieron a Doña Josefa, ¿no? Pero esto no deja de ser muy simbólico de cómo estamos viendo la historia. Entonces, en mi afán educativo, soy maestro, ¿no? Y yo lo que quiero decir o lo que yo quisiera enseñar, entre comillas, enseñar o comunicar, es eso. Celebremos, sigamos celebrando, pero tengamos todas las informaciones y todos los puntos de vista, ¿no? Y entonces estaremos más completos. Digo rápidamente, por ejemplo, en el caso de la huelga de Río Blanco, todos sabemos que fueron los obreros los que estaban apostados frente a la fábrica de hilados y tejidos, ¿no? Y que estaban la Gendarmería Federal a punto de recibirlos con las armas. Ese es el hecho que nosotros generalmente conocemos. Lo que no conocemos tan profundamente y tan ampliamente difundido es que hubo un grupo de 5 a 7 mujeres que se apostaron al frente de todos los obreros y se enfrentaron con los federales y les dijeron, órale, por decirlo en estos términos más contemporáneos, ¿no? Órale, disparen, pero nosotros de aquí no nos movemos. Pero fueron estas 5, 6 o 7 mujeres que estuvieron ahí al frente de los cientos de trabajadores y que les reclamaron a los federales. Los federales, por supuesto, con los rifles ya listos para disparar. Eso es lo que poco se sabe. Entonces, mi obra de teatro habla de eso y de algunos otros detalles que reclaman en ese sentido la figura importante de la mujer. Y en relación a la obra, bueno, afortunadamente la publicación la hizo un cuaderno de teatro que se llama Tramoya, de la Universidad Veracruzana. Es un cuaderno de teatro especializado en eso, en teatro, y está en el número 104, que es una edición conmemorativa. Es el periodo julio-septiembre del 2010, y está disponible muy muy barato en las librerías de la Universidad Veracruzana. Ahí lo pueden conseguir, o en las USBIS también, ahí lo pueden ya consultar, ahí lo pueden tener. Es una edición muy bonita porque no está únicamente la obra, mi obra, que se llama La Revolución de Elena, sino están otros trabajos conmemorativos de Emilio Carballido, de un dramaturgo contemporáneo muy importante, mejor conocido como Legón, y otros autores. Es una edición muy bonita, así que además de leer mi obra, pues les recomiendo, porque bueno, ya mencionar a Carballido ya vale la pena.
Con 25 años de servicio, ha tenido muchos momentos gratos en el magisterio. El día de hoy nos comenta los dos más importantes para él.
Lo más grato es la satisfacción de poder contribuir de manera positiva en el crecimiento de otras personas, ¿no? Y en segundo lugar, como parte de esto mismo que acabo de decir, pues es el asunto del don del servicio, ¿no? De poder ofrecer un servicio a, en este caso, a los alumnos, a los papás, o actualmente en la función que desempeño ahora, un poquito más dirigida hacia los maestros, hacia su formación, hacia su profesionalización. Pues básicamente son las dos grandes cosas que yo podría decir del quehacer docente.
Muchos docentes se forman cuando llegan a las escuelas normales, pero otros nacen en familias de maestros aprendiendo desde pequeños esta gran labor. Escuchemos la historia del maestro Eduardo.
Mis inicios en el magisterio tienen que ver desde mi nacimiento mismo, porque yo nací en la casa del maestro. En mi época, estoy hablando de los años 60, nací en el 64, mi papá era profesor rural aquí en la zona de Vega de la Torre. Ahí trabajaba y en esa época los maestros rurales vivían en la escuela. Pues yo nací en esa escuela. De alguna manera yo ya estaba marcado, ¿no? En mi familia también hay muchos docentes, pero ya estaba marcado yo que yo iba a empezar y terminar en una escuela. Y sí, la figura de mi padre es muy importante porque él está formado a la vieja usanza del maestro rural. Entonces, de alguna manera sí tengo mucha influencia en ese sentido, aunque cuando estaba yo en la prepa decía yo no quiero ser maestro como mi papá, pero después, por azares del destino, pues sí. Y básicamente esa es mi historia. Ya estando en la Normal Veracruzana, Todavía sin estar totalmente convencido, sí debo decir que hubo maestros muy importantes de aquella escuela normalista, formadora con un profundo sentido vocacional de la docencia, que sí me impactaron mucho. Por ejemplo, podría mencionar al maestro Ranulfo Lara, o al maestro José Bretón Jiménez, a la maestra Gloria Sánchez, que nos daba Escuela Rural Unitaria, por ejemplo, al maestro Lenín Villegas, que nos dio Historia, por ejemplo. En fin, personajes como ellos, docentes como ellos, que sí marcaron muchísimo mi pasión por la docencia. Les decía que al principio incluso yo no estaba muy convencido, pero bueno, es la opción que había elegido. Pero estos maestros sí influyeron en mi amor por la docencia.
Desde pequeños convivimos con muchos maestros, pero ¿cuál es el que nos impacta más? ¿Cuál es al que le tenemos mayor confianza y respeto?
Que lo que marca mucho a un alumno, desde el preescolar hasta nivel universitario, es la pasión que tiene el maestro. Esa pasión que nace de la convicción, de la fe, de las creencias inamovibles que un ser humano tiene, ¿no? Un maestro puede ser un padre de familia, un maestro puede ser el maestro mismo que te da en la escuela, pero en el sentido más amplio del maestro, yo diría que la persona que te enseña es aquella que tiene una pasión tremenda por lo que te dice, una convicción muy profunda, pero que además es congruente con lo que dice. Es decir, yo puedo estar convencido de que hay que hacer bien las cosas, pero no soy congruente con lo que hago, entonces igual no te creo. Pero si yo veo que tienes una convicción en tu hablar, en tu decir, pero al mismo tiempo yo veo que tú eres consecuente con eso, me convences. No, yo no he visto que alguien no salga convencido ante la presencia de una persona que se porta socialmente de esta manera, ¿no? Entonces, cuando yo me remití a estos maestros que me marcaron mucho, o a mi padre mismo, o a mi madre misma, son porque son marcas muy profundas por eso, porque eran personas profundamente convencidas de lo que creían y además congruentes con eso. Entonces, además, esta convicción se manifiesta en una alegría por lo que hacen, se manifiesta por una constante búsqueda de acercarse al alumno o a la persona a quien van a enseñar. Se manifiesta también en una inagotable energía, no se derrumban tan fácil, parecen jóvenes desde su primer año hasta su último año de docencia, ¿no? Entonces eso se agradece y eso lo reciben muy bien los alumnos, en particular los chiquitos, que serían los más delicados. Efectivamente influimos muchísimo en lo que somos como personas frente a ellos, ¿no?
Como estudiante, pasamos gran parte de nuestro tiempo en la escuela y para muchos niños y niñas es como su segundo hogar. Por eso es importante lo que aprendemos ahí.
Para muchos, la escuela es la única opción formativa. Hay niños que, por fortuna, tienen una familia donde se les apoya y la escuela es una parte, pero no es toda. Pero hay alumnos que no tienen eso. Entonces la escuela se convierte como en el único mecanismo, en la única oportunidad de crecimiento, de educación, de formación, de conocimiento del mundo. Por eso es tan importante la escuela pública, por eso hay que cuidarla, ¿no?
¿Por qué la educación especial?
Llevo 25 años cumplidos, ininterrumpidos, de estar involucrado en educación especial, y por supuesto que no me arrepiento, y por supuesto que digo que es un área maravillosa, porque si los niños que no tienen ninguna dificultad necesitan la ayuda de maestros, pues en educación especial esto es todavía más grande, ¿no? Lo que se hace ahí con los niños es maravilloso, también constituye una de las únicas oportunidades de muchos niños que tienen discapacidades o necesidades educativas especiales. Y esa parte especializada fue en particular lo que a mí me atrajo. Yo empecé en unos cursos especiales que se dieron cuando yo estaba en la normal, para algo que se llamaba grupos integrados en aquel entonces. Conocimos educación especial, visitamos escuelas de atención múltiple, así se llamaba en aquel entonces. Empecé a conocer el lenguaje para niños sordos, por ejemplo, conocí algunas técnicas muy especializadas y claro, se me abrió un mundo impresionante de aprendizaje, ¿no? Yo dije, aquí hay mucho que hacer.
El maestro Eduardo nos comenta sobre las nuevas tecnologías y cómo deben usarse para aprovecharlas de manera óptima.
Bueno, yo ahí, esa es mi área de trabajo, la actualización en este momento. Y yo lo primero que quisiera decir es de que habría que mesurar muy bien el asunto de las nuevas tecnologías en función de la enseñanza, porque las nuevas tecnologías significan mucha información, estamos de acuerdo, pero información no significa conocimiento. Entonces, si las vamos a utilizar como medio de conocimiento está muy bien, pero si las vamos a utilizar como 200,000 libros que ahí están, que están llenos de información pero que no saben usarse, entonces no tiene sentido. Estamos apostando demasiado a una tecnología que en realidad no se está usando. Entonces el problema que yo veo es, muy bien, entrémosle a las nuevas tecnologías, pero entrémosle hacia un uso del conocimiento, no de llenarnos de información que finalmente es inútil. Cuando uno googlea cualquier cosa, abre uno y se despliegan como 200,000 cosas, pero esas 200,000 cosas no necesariamente es conocimiento, eso es información, así, a secas. Y nosotros no queremos información para los niños, lo que nosotros queremos es conocimientos. O dicho en términos contemporáneos del enfoque de los planes y programas actuales de preescolar hasta secundaria, lo que queremos son competencias. Formar competencias educativas. Entonces, yo diría que sí, que son muy importantes, que son muy útiles, pero siempre y cuando no se conviertan en pasar los dibujitos a una pantalla de computadora. Eso no es, desde mi punto de vista, no es un uso realmente rico y eficaz de las nuevas tecnologías. Tendría que haber otro uso, ¿no? Duden de todas, revísenlas muy bien, revisen muy bien la fuente como material que tienen ahí. La otra es que eso que elijan corresponda a lo que los niños necesitan. Y aquí viene un trabajo muy arduo del maestro. En ese sentido, las nuevas tecnologías no les resuelven todo. Las nuevas tecnologías le ayudan a tener un montón de información, pero sigue pasando por un filtro que él decide, ¿no? ¿Cómo lo trabajo con los niños? ¿Qué es útil para ellos? ¿Qué realmente es significativo para él y su familia y la sociedad? Etcétera, ¿no?
Es interesante conocer diferentes puntos de vista sobre cómo ir mejorando en la labor docente y mantenerse siempre con optimismo y ganas de aportar cosas nuevas en el aula.
Yo he tenido la fortuna de estar en educación especial y ahí aprendes una cosa nueva casi cada día por las diferentes discapacidades que se atienden y además a los niños sobresalientes. Entonces, digo esto en el sentido de que lo que yo les comunicaría a estos maestros nuevos y que no, para que no pierdan su entusiasmo, sería que se mantengan en la búsqueda del conocimiento. Si uno se estanca en algún grado, por ejemplo, o sea, tenemos maestros que se quedan en primer grado y de ahí no salen, ¿no? Entonces su actividad se convierte en rutinaria. De todos modos es un campo grandísimo si te quedas en primer grado, pero hay maestros que se quedan nada más en un mundo muy estrecho. Entonces yo lo que sugeriría desde mi particular punto de vista es eso, que no se conformen con una información, que no se conformen con un grado, que no se conformen con una perspectiva, porque esto los va a mantener vivos. Si se atoran en uno, ahí se pueden quedar el resto de sus días como docentes y eso cansa, eso aburre, eso mecaniza, eso no deja fluir la energía que, aunque seas viejito, ahí la sigues teniendo, ¿no? He visto maestros ya mayores que son increíblemente energéticos en su trato con los niños. Entonces no es cuestión de edad nada más, es de lo que uno cree, de lo que uno busca, de lo que uno mantiene, ¿no?
Para los maestros y padres de familia que nos escuchan y tienen un hijo o alumno con alguna discapacidad, el maestro Eduardo les da algunas recomendaciones sobre dónde acudir para cualquier inquietud.
cualquier información se pueden dirigir ahí. Está la página de la Secretaría de Educación de Veracruz en los micrositios, ahí se encuentran todas las direcciones. Ahí se encuentra el mapa de servicios de ambos subsistemas, tanto de federal como estatal, y ustedes pueden localizar los servicios que tenemos a lo largo y ancho del estado de Veracruz. Tenemos jefaturas de sector, tenemos supervisiones escolares en los y coordinaciones técnicas en las principales cabeceras del estado de Veracruz. Entonces ustedes pueden dirigirse a ellas. La dirección, para hacerlo rápido, ustedes la pueden consultar en la página de la Secretaría de Educación. Y estamos atendiendo a niños desde bebés hasta adultos en formación laboral en todas las discapacidades, y además tenemos el programa de atención a niños con aptitudes sobresalientes. Este es un proyecto también muy ambicioso que se está extendiendo en este ciclo en todas las escuelas. Bueno, no en todas las escuelas, pero en una buena parte de las escuelas de a lo largo del estado.
Agradecemos su atención a este programa y los invitamos a poner un granito de arena cada día y así ser parte de Vidas Destacadas, Obras Permanentes.
Agradecemos la colaboración del Consejo Interinstitucional Veracruzano de la Educación para la realización de este programa.
Esto fue una producción de la Secretaría de Educación y Canal Educativo Veracruz Radio.